Estamos en medio de la fecha FIFA, muchísimos partidos de selecciones, los 5 goles de Messi, los 2 goles de Cristiano Ronaldo, las selecciones que se preparan, los europeos en medio de la Nations League y algunos resultados llamativos, otros que buscan la clasificación al Mundial. Pero esta clase de amistosos, ¿para qué sirven realmente? Pensando en los seleccionados que van al Mundial y en los que no van al Mundial. Lo charlamos aquí en Footbox Sudamérica.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Bienvenidos a Footbox Sudamérica. Estamos en medio de una fecha FIFA interminable, como 15 días de fecha FIFA. Bueno, situaciones extraordinarias, porque en condiciones normales estaríamos arrancando el Mundial. Pero claro, el Mundial en este año, por única vez, se corre para noviembre y es por eso que tenemos una fecha FIFA que va a servir para terminar de definir a los clasificados al Mundial y para los que están en el Mundial empezar a ajustar algunos detalles, los que tienen la suerte de ir al Mundial. Aquí está Fernando Solabarrieta y Milena Gimón, cuyas selecciones, tanto Venezuela como Chile, no irán al Mundial. Sin embargo, también tienen actividad en fecha FIFA porque, claro, algunos seleccionados los utilizan como sparrings para medirse, para ver de qué manera se juega en determinados continentes. Fútbol intercontinental no ha habido demasiado a nivel de selecciones y principalmente para eso se lo utiliza. Ahora, los que van al Mundial, ¿pueden darnos ya la talla de lo que van a hacer en Qatar 2022? De todo esto vamos a estar hablando un rato largo para también sumarlo a Sergio Gorsi y entre los cuatro arribar algunas conclusiones. Milena Gimón, ¿cómo va?
¿Cómo están? Bueno, se cumple lo que vengo diciendo, ¿eh? Ojo con Argentina. Ojito con Argentina, es verdad, jugó contra Estonia, un rival quizás no tan poderoso, pero viendo el rendimiento de los europeos en la Nations League y viendo el rendimiento de los sudamericanos con Uruguay, con Brasil, ojo que Sudamérica puede dar la sorpresa en este Mundial.
Sí, Uruguay muy bien, Brasil muy bien, las diferencias fueron notables con respecto a otras confederaciones, principalmente con CONCACAF y Asia. Yo ayer lo vi a Arabia, por ejemplo, contra Colombia, Arabia mundialista, Colombia fuera, y Colombia ni siquiera con su nuevo técnico, porque Toto Berizzo en Chile se presentó, ya empezó un nuevo ciclo. Colombia presentó un técnico encargado, interino, y le ganó a Arabia, que va al Mundial. Y ahí es cuando vos decís, ¿cómo puede ser que Colombia se quede afuera del Mundial y vaya a Arabia? Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Cómo le va, señor Solabarrieta?
Gusto de saludarlo, Juanjo. Aunque ya me pegó un planchazo de entrada, eso, ¿no? Ustedes que lo miran por TV, porque más o menos eso fue lo que quisiste decir.
Sí. No, pero porque lo de Chile, la protesta de Chile está en veremos todavía.
Sí, por supuesto.
Sí, sale el 10 de junio, ¿eh? La resolución.
El 10 de junio, ¿estamos a cuánto, Fer?
Hoy es 6,
el viernes.
Sí, el viernes.
Wow. ¿Y qué expectativa hay?
¿Sabes qué? Ha sido una noticia que se ha tomado con cierta distancia. No hay mucha efervescencia porque en realidad no se puede proyectar nada. O sea, es una resolución de justicia de tribunales de justicia deportivos, entonces es muy difícil poder prever. En Chile, se asegura lo que dice Carleso, ¿no? Que el jugador es colombiano, pero si te doy mi impresión es que puede ser que eso sea así, lo que no asegura que los puntos se los saquen a Ecuador y que se los den a Chile. O sea, son varios pasos posteriores a esa situación, ¿no?
Sí, yo no... A ver, no comulgo para nada con ciertos anticuerpos de simpatía o antipatía que generó hacia los chilenos en el continente. ¿A vos te parece que reclame? La realidad es que para eso está la legislación, digamos. Si hay algo que está fuera de la ley, hay que reclamarlo. Después, bueno, para eso estará la FIFA, para eso estará el TAS, que son los que tienen que decidir si un reclamo tiene algún tipo de posibilidad de ser bien tomado o no. Pero la verdad es que a mí no me parece mal que un seleccionado que considera que hay una anomalía reclame por esa situación. Pero de verdad, no es un planchazo hacia Chile ni hacia los que no van al Mundial, sino que ahí la pregunta va hacia de qué le sirve esto a los seleccionados que no van al Mundial más allá de ser sparrings. Y yo creo que con el poco tiempo que tienen los entrenadores de trabajo, el caso de Berizzo, reitero, en Colombia ni siquiera está el técnico que va a dirigir porque Lorenzo recién asume el mes que viene. Por lo tanto, ahí vos decís, ahí sí creo que no sirve más que para hacer caja ese partido. Ahora, para Toto Berizzo, y bueno, empezar a ver a sus futbolistas porque la eliminatoria aparentemente arranca el marzo y no le van a sobrar demasiadas oportunidades para ver jugadores y para probarlo. Señor Sergio Gorsi, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Me quedé pensando si la eliminatoria arranca en marzo o es la Copa de las Naciones en conjunto, no sé cómo es la historia.
No, la eliminatoria arrancaría en marzo.
¿Pero no va a ser más corta la eliminatoria o vamos a hacer una eliminatoria eterna de 18 partidos?
Va a volver a ser
quién se va al descenso.
¿Sabés
va a ser imposible.
Va a ser muy difícil. Eso es lo que les hicieron, trataron de hacerles entender desde Conmebol a los dirigentes, pero las federaciones no quieren resignar, las federaciones quieren asegurarse los 9 partidos como local, quieren que vayan a visitarlos Argentina y Brasil por sponsor, por venta de derechos televisivos, por venta de entradas, por un montón de factores. No quieren las federaciones resignar los 9 partidos en condición de local, no se movería ese formato, pero claro, como arranca la Nations League, tienen que empezar rápido la eliminatoria porque la Nations League se empieza a disputar a partir del 2024 y entonces necesitas comenzar rápido la eliminatoria. En marzo, las federaciones lo que están tratando de pedir es que arranque el mayo del 2024, pero del 2023, pero termina el Mundial y a los 3 meses o a los 5 meses arranca la eliminatoria nueva.
Bueno, entonces ahí se contesta solo para qué le sirve a los países que no van al Mundial, porque la distancia es bastante corta y tiene que estar preparado. De todas maneras, yo creo que si se va a jugar una eliminatoria como siempre de 18 países, de 18 partidos, para clasificar prácticamente 7 de 10, que la transforma en algo casi inmirable, o sea, realmente, sobre todo para los que creen que van seguros, o sea, se transforma en partidos como amistoso FIFA, ya no sin estrés ninguno. Yo creo que lo que hay que hacer a nivel de Conmebol, hacer lo que se hace con los sudamericanos juveniles. Los sudamericanos juveniles son clasificatorios para los mundiales. La gente se olvida que se juega el sudamericano sub-20 y los 4 primeros van al mundial, y el sub-17 creo que son los 3 primeros van al mundial. Es decir, entonces, bueno, que se le agregue como objetivo una Copa América, algo para el que sale primero, y no sea esta angustia que fue Brasil ganó por 30.000 cuerpos de ventaja y daba lo mismo Argentina que Brasil. No, bueno, dale un premio. Me seguí lo que te quiero decir, por lo menos para un mínimo atractivo.
Mirá, yo el otro día estuve anotando más o menos cómo serían las fechas, y vos a fin del 2023 vas a llegar con más del 50% de la eliminatoria disputada. Entonces,
¿van a ser triple fechas?
No, doble fecha, pero vos tenés la doble fecha de marzo, la doble fecha de mayo, la de septiembre, la de octubre y la de noviembre. Tenés ahí 10 fechas. Por lo tanto, vos tenés a fin del 2023 ya 10 fechas disputadas. Las federaciones quieren sí o sí jugar 18 fechas. Están tratando de hacerles entender desde Conmebol que es inviable y que además con 7 de 10, lo que decís vos, va a perder muy rápidamente interés. No importa, las federaciones continúan con su postura de jugar eliminatoria larga. Lo que insisto, ¿no? Dicen que gran parte del presupuesto de sus federaciones sale de la venta de tickets, de la venta de derechos, bueno, todo esto que venía contando. Por lo tanto, no es muy difícil. Esto recién va a quedar confirmado una vez que haya reunión de consejo de Conmebol, que va a ser ahora, dentro de en el corto plazo, de aquí a un mes. Una vez que esto suceda, va a quedar confirmado ya el calendario de eliminatorias. Insisto, arranca o el marzo o el mayo del 2023. En 2024 la Nations League empieza a disputarse en septiembre. ¿Por qué? Porque en el 2024 vos tenés amistosos de Copa América en mayo, el marzo tendrías eliminatorias y a partir de allí, septiembre, octubre y noviembre, Nations League. Y bueno, quedará para el 2025 finalizar la eliminatoria. Pero sí, vamos a una eliminatoria larga y esto obliga... A ver, para Toto Berizzo, Fer, y de verdad, dicho esto con todo respeto, creo que sirve mucho el partido que jugó contra Corea del Sur y el partido que va a jugar Perú, le toca contra Chile, perdón, contra Túnez, ¿era? ¿Contra quién es que se mide Chile después, Fer.
Con Túnez.
Con Túnez el próximo viernes. Sí. Es decir, le sirve a Berizzo porque empieza a haber jugadores que va a tener que poner en la cancha una vez que finalice el Mundial a los dos meses. O sea, está bien. Ahora, en Colombia no sirve de nada porque el técnico que va a dirigir ayer no dirigió. Entonces, ¿de qué te sirve? Ahí sí que sí. No sirven de nada esos partidos.
Sí, yo escuchaba ayer a Fabián Vargas que decía que no estaba tan de acuerdo con la designación de Lorenzo, pero que decía que entendía la premura de la federación porque en Colombia están expectantes respecto de la resolución del reclamo de Chile y podría eventualmente Colombia entrar a jugar la eliminatoria, el repechaje, pero tú me dices que no, que Lorenzo va a llegar en un mes más.
Lorenzo va a llegar. Esa fue una especulación que dio vueltas en Colombia la semana pasada, creo yo con una muy mala base de información, porque si a mí lo que me contaban desde FIFA es, si esto fuera así, si le hacen, si le dan cabida al reclamo chileno, la primera especulación era, bueno, se le sacan los puntos a Ecuador, supongamos, ¿no? Se le sacan los puntos a Ecuador. ¿Se le dan a Chile o se le sacan a Ecuador y no se le dan a nadie? Si era así, ahí es que Perú pasaba directo al Mundial y Colombia, que terminó sexto, finalizaba quinto. Ahí estaba la posibilidad. Ahora, esa fue una especulación que llegó a Colombia un mes y medio tarde, te diría. Es decir, ahora cuando están en Colombia hablando de esa situación, eso ya no va a pasar porque justamente la FIFA entiende que si sacaba ese tipo de dictamen tenía que hacerlo rápido porque se juegan la semana que viene los repechajes. Imagínense que a Lorenzo le digan, tomate un avión con lo que puedas y llega a jugar el repechaje la semana que viene, son los repechajes. O sea que eso está absolutamente descartado. Es una especulación que no tiene ni pies ni cabeza. Por lo tanto, creo que nace de una desinformación absoluta.
Aparte no tiene razonabilidad. Aparte yo creo que hay que apelar siempre a sentido común. Cuando uno piensa en un fallo, tiene que tener un sentido, un porqué de las cosas. Se supone que estos fallos son porque normalmente, como estamos hablando de futbolistas de poca tal vez trascendencia, puede parecer excesivo lo que voy a decir, pero imaginemos si el día de mañana alguien juega contra Argentina, Messi está suspendido, pero Argentina decide jugar igual con Messi. Argentina te gana porque Messi la rompe. Y después dice, no, Messi estaba suspendido, le sacan los puntos a Argentina. Me los tienen que dar a mí porque yo no pude jugar ese partido. No sé si me explico. Claro. Es decir, sería injusto que no se lo den a nadie. Me quitaron la posibilidad por culpa de otro. O sea, yo estoy convencido que no va a pasar, pero que deberían sancionar a Ecuador, que debería perder los puntos y dárselos a todos los que jugaron contra ese futbolista. Pero no va a pasar. La FIFA ni siquiera fijó el partido entre Argentina y Brasil en un papelón que está hecho solamente para que sigan sumando partidos invicto. Una vergüenza.
Hoy hay dos escenarios posibles, a mí según me cuentan, que es, o tres escenarios. La primera gran puerta que se abre es, ¿le dan o no cabida o no le dan cabida, no? Por ahí dice, seguro, no, el jugador es ecuatoriano, jugó sin ningún problema, no hay derecho a reclamo por parte de Chile. Ahora, en el caso de que le den lugar al reclamo de Chile, hay dos salidas. Una, que le quiten los puntos a Ecuador y se los den a Chile. Y la otra, que no le quiten los puntos a Ecuador y que la sanción sea hacia el futbolista. Que le digan al jugador, no sé, no podés jugar por un año, hay una sanción, entendemos que...
Igual de injusta a lo que te dije hoy, claro. Siendo al mismo ejemplo de un Messi, mirá, sancionaron a Messi, pero me hizo tres goles, ¿qué hago ahora? ¿Me entendés? No.
Sí, el apuro, la prisa por todos los las federaciones, Fer, con respecto a lo que marcabas, de contratar entrenador. De hecho, hoy todas tienen menos Bolivia, que todavía no ha tomado una decisión. Es porque la eliminatoria arranca en la vuelta de la esquina. La eliminatoria arranca muy rápido. Los presidentes, que son los que tienen que contratar y se están apurando, ellos mismos son los que están pidiendo que haya eliminatoria larga y saben que como no hay lugar en el calendario, en el caso de haber eliminatoria larga, arranca o el marzo o a más tardar el mayo, y es por eso que se están apurando. Pero Néstor Lorenzo va a asumir una vez, y esto ya lo ha dicho públicamente, una vez que finalice su participación con Melgar de Arequipa en Copa Sudamericana o una vez que pasen los octavos de final, que es la primera semana de julio contra precisamente el Deportivo Cali.
Sí, claro. Y bueno, con la confirmación de Lorenzo se abre otro tema que de seguro lo vas a proponer en algún podcast más adelante, Juanjo, que es la argentinización de las selecciones sudamericanas, ¿no? Es el séptimo de nueve, todavía queda la resolución de Bolivia.
Lo hablamos el viernes.
Te lo perdiste vos por...
Claro,
seguro. Claro, por compromisos familiares.
Sí, pido disculpas porque además me evidencié que no escuché el podcast del viernes, lo escucho siempre cuando viene. Les pido disculpas, fue buscar a la nena al aeropuerto que venía de Estados Unidos donde ella vive y bueno, en fin, en labores de papá.
Bueno, pero coincidimos que para Chile, y de verdad no quiero sonar peyorativo ni mucho menos, si sonó así pido disculpas, creo que el amistoso, más allá de que no va al Mundial, sirve porque empieza a sacar conclusiones, sí, Berizzo.
Obvio.
¿Y de qué se quejan los entrenadores de selecciones? Que no tienen tiempo de trabajo, por lo tanto, a ellos les sirve para eso.
Sí, para exacto. Mí, perdón, para mí yo creo que en estas circunstancias sirven. A ver, son varios los que están asumiendo, como bien los decían, y los escuchaba atentamente, son varios y necesitan trabajar, necesitan hacer grupo, creo que es lo más importante en selecciones como Colombia, que para mí la ausencia en el Mundial pasó por eso, ¿no? Por el grupo, porque no había un grupo compacto y calidad de futbolistas había, lo que no se hizo fue grupo. Y después, Venezuela le pasa lo mismo, conocer al entrenador. Yo creo que hoy estos partidos amistosos sirven para eso, porque además se acorta la brecha de posibilidades de juntarse sin competir. Y en esto es donde los entrenadores se les va a hacer difícil el trabajo, porque cuando compites, cuando no tienes módulos de trabajo, sino competencia, la derrota te da un pasito para atrás de lo que es el trabajo. En la victoria se puede construir, pero en la derrota no. Entonces, perder un partido amistoso significa trabajar doble y no tienes tiempo para trabajar. Por eso yo creo que son importantes.
Sí, esa fue la razón por la que Chile apuró la designación de Berizzo. Lo querían tener trabajando en esta gira Asia porque hay muchos días de trabajo que no va a volver a tener la selección hasta que comiencen las clasificatorias. Por eso apuraron la designación de Berizzo, que era el técnico elegido además, pero apuraron la negociación. Y hoy, bueno, se perdió frente a Corea por primera vez. No se había perdido nunca frente a Corea. Se perdió 2-0 con claridad. La verdad es que Corea fue mejor que Chile. Pero lo que hoy día había que observar eran, para mi gusto, ciertos rendimientos individuales que podrían servir para la nueva era de la selección. Yo creo que acá hay dos escenarios, volviendo al tema inicial, solo de referencia. Si la resolución de FIFA favorece a Chile, bueno, la generación dorada de aquí a noviembre te sirve, evidentemente. Pero si eso no es así, para mi gusto lo que se está buscando es sacar definitivamente a la generación dorada en un 80%, dejar solo algunos y empezar a desarrollar a otros chicos. Y yo creo que hay tres conclusiones muy interesantes. Bueno, la confirmación de Gary Medel, que este es uno de la generación dorada que te va a ayudar evidentemente en el comienzo del nuevo proceso. La solidez de Kusevich, que es uno de los nombres nuevos. La confirmación de que Brereton es parte de la sangre nueva de la selección y lo hizo bien hoy. Y finalmente, la más importante para mí, es que Nayel Mesotu, que es un jugador belga, de padre marroquí y madre chilena, hoy con 19 años, se tomó el lateral derecho de la selección y apareció con mucha fuerza. De hecho, tengo alguna información que me llegó desde Asia, desde dentro de la selección, que quedaron encantados con el chico y que por fin se está encontrando un relevo para Mauricio Isla. Creo que por allí están las conclusiones del día de hoy.
¿Y habla español este chico?
No, poco, nada. Entiendo. Sí. Es el otro tema que habíamos hablado el otro día, ¿no? ¿Eh?
Qué lío en ese vestuario, porque Brereton habla también inglés. Este chico, no sé si hablará francés. Es un lío para Toto Berizzo, que entra un vestuario políglota.
Imagínate qué es lo que está sucediendo. Lo dijimos en algún momento, ¿no? Sí, búsqueda incesante de jugadores que puedan ser inscritos por una selección por su origen familiar. Pero bueno, más allá, esa es otra discusión. La sostuvimos, pero futbolísticamente hoy el chico se vio muy bien. Tiene 19 años y la verdad es que me gustó muchísimo. Puede jugar por los dos laterales, me comentaban además, tanto derecha por izquierda. Hoy lo hizo por el sector derecho y puede además jugar un poco más arriba, que es donde terminó el partido, casi como un volantero, ¿no? Un volante bien ofensivo, pero como lateral anduvo muy, muy bien y es una buena noticia. Porque para mi gusto, y la dejo acá, de la selección histórica, de la generación dorada, te sirven tres, a lo más cuatro, y el resto ya definitivamente. Muchas gracias por todo, espero que les vaya muy bien.
Ya nos vamos a meter en los amistosos de Uruguay, que goleó a México, le generó un lío bárbaro al Tata Martino, que la gente le tiraba cerveza al Tata Martino cuando salía del estadio, los mexicanos enojadísimos con la lección de fútbol que le dio Uruguay, que en las últimas horas empató contra Estados Unidos. Pero yo me pregunto, por ejemplo, Arabia, que ayer jugó con Colombia y juega el jueves contra Venezuela. lo hace porque está en el grupo Argentina y quiere medirse contra rivales sudamericanos. ¿Realmente puede encontrarse algún patrón de juego entre la Colombia de ayer, dirigida por Héctor Cárdenas, con jugadores que debutaban en la selección, que yo no sé si tienen un ADN muy parecido al de la selección argentina, para Arabia? Digo, ¿puede sacar conclusiones? Porque así como nosotros podemos decir, mirá, la verdad, lo único que tenemos en común es que están en el mismo continente, pero esa selección de Colombia no juega igual que Argentina. Por ahí, cuando nosotros vamos como mundialistas a medirnos contra seleccionados que pueden llegar a ser parecidos a lo que nos vamos a medir en el mundial, por ahí crees que China y Corea juegan a lo mismo, y por ahí no juegan. Como
claro,
no los conocimos, nos parece lo mismo, pero en realidad son diferentes.
Les pasa eso a ellos. Creo que hay un preconcepto de lo que es el fútbol sudamericano. Ya lo dije más de una vez, hay varios fútbol sudamericanos, pero como mínimo no es lo mismo el Atlántico que el Pacífico, como mínimo. Y en Europa pasa lo mismo, no es lo mismo Albania que Alemania, y no es lo mismo el fútbol árabe que el fútbol de China, de Corea, sobre todo de Corea y Japón, ¿no? O sea, entonces, en Asia, Arabia Saudita, bueno, apela a lo que a su creencia de que, bueno, por lo menos son rivales sudamericanos. O sea, algún punto contacto.
Sí. A ver, el fútbol europeo no presiona tanto como presiona el fútbol sudamericano, y creo que ahí se puede llevar un parámetro de lo que... Sí. Yo creo que sí sirven. Medirte contra Colombia, después contra Venezuela, que son selecciones que te comen, que presionan, que tienen delanteros rápidos. Te puede servir y tener un
parámetro
para...
Puede ser más parecida Argentina que Colombia, Mile, porque tiene un técnico como Pekerman, que por ahí es más parecido a lo que piensa Scaloni, que lo formó, digamos. Scaloni es Made in Pekerman, y Pekerman dirige una selección. Ahí le encuentro mucha más lógica que Arabia quiera medirse con Venezuela. Ahora, la Colombia de ayer, de Héctor Cárdenas, en formación y con muchos jugadores debutantes, no sé qué tipo de paralelo puede llegar a tener con Argentina, sinceramente me pregunto.
Pero tiene cracks, tiene buenos jugadores, claro. Colombia, a la altura, claro. Algunos.
No, yo no digo que
Argentina.
Sea mal equipo. No digo sí. Que sea mal equipo, digo patrón de juego que pueda hacerle sacar conclusiones al técnico de Arabia.
Como patrón, no, como dificultad deportiva, comparto con Milena. Está jugando, no debe ser fácil. Así como a los sudamericanos nos cuesta conseguir rivales europeos, Argentina consiguió a Italia porque, digo, de europeo nivel, ¿no? Porque Estonia, ya viste lo que es.
No,
o sea,
Estonia es un
por
equipo.
Eso. Por eso digo, cuesta, también a Arabia Saudita le debe costar rivales que se asemejen a lo que es una potencia como Argentina. Yo creo que estoy de acuerdo con Milena, ¿no? Colombia, eso se lo da desde ese lugar, ¿me entendés?
Sí,
no,
bueno.
No desde la estrategia. ¿No?
Sí, y de que el tema de la presión que dice Mile es cierto, aquí se asfixia mucho la jugada. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la presión que imponen los europeos y la que imponemos en Sudamérica? Es como que acá se puede jugar poco, a veces en Europa tienen transiciones un poco más liberadas, pero también cuando vos querés salir jugando, vos tenés cinco tipos presionándote en el área, que no sé si pasa tan seguido aquí en Sudamérica.
Sí, estoy de acuerdo. Sí, bueno, se está imponiéndose el paradigma que fue el antídoto al tiki-taka, ¿no? Que era el fútbol de Guardiola en el Barcelona, que imperó durante mucho tiempo a España, campeona del mundo el 2010, y para mi gusto Alemania del 2014, que jugaba parecido. Después se impuso el paradigma de la reconversión rápida en ofensiva y en defensiva, las transiciones, que yo creo la interpreta muy bien el Liverpool, lo hizo también el Real Madrid con un fútbol un poquito más acentuado en lo defensivo, y que es Francia, el actual campeón del mundo. Yo creo que es el nuevo paradigma que se está imponiendo y veremos si se reafirma en este próximo campeonato del mundo. Y un dato, yo tuve oportunidad de conversar con Manuel Suárez, ayudante de Pizzi, que fueron al Mundial con Arabia Saudita, y me decía que técnicamente ese fútbol, el del Medio Oriente, el de esa parte de Asia, va a ser muy difícil que prospere, a diferencia de África, que estamos esperando hace muchos años que explote, pero que está ahí, y de Corea y Japón, que es otra parte de Asia. El problema de los equipos del Medio Oriente, de los equipos islámicos, es su alimentación.
Sí,
entonces físicamente van a estar siempre en desventaja por el Ramadán, por la forma en que se alimentan, porque por religión, cultura y forma de vida están lejos de la alimentación del alto rendimiento del día de hoy, por eso están prácticamente descartados, ¿no? Es uno de los pocos fútbol del mundo que estarían descartados de dar la gran explosión.
Mirá, sí, estoy tan de acuerdo contigo que yo no sé si una vez, hace no mucho, ya estaba Salah, pero Uruguay con Egipto, no sé si no tuvieron, o con Arabia Saudita, ahora tengo la duda, jugó un partido en pleno Ramadán y creo que ellos llegaban sin comer al partido, o sea,
sí, una cosa...
A mí me tocó en el Mundial Sub-20 de Colombia, 2011. Yo estaba en Medellín y estaba la selección en el hotel mío. Creo que era el hotel de la selección de Egipto, si no me equivoco. Les tocó en pleno Ramadán jugar un partido. Claro. Y pobres los chicos fueron a jugar sin haber dormido la noche previa y habiéndose alimentado fuera de horario.
Sí, no es un ayuno 100%, pero es un ayuno largo. Y si te toca un partido a las 4 de la tarde, venís sin comer no sé de qué hora. Ese es el punto. Ahora me acordé, fue un Mundial Juvenil que Uruguay jugó también contra un equipo que lo desvalorizamos esa victoria, me acuerdo, porque dijimos, están sin comer, ¿viste? ¿Entendés?
Sí, pensamos eso. Pobres, es un sacrificio grande que hacen. Ahora, ya pregunta final porque tenemos que cerrar. ¿Va a ganar el Mundial, hablando del tema que recién imponía Fernando, va a ganar el Mundial el seleccionado que haga las transiciones más rápidas? ¿Hoy se juega eso? Es decir, que vos puedas tener la cantidad suficiente de futbolistas mixtos como para que recuperen y jueguen el menor tiempo posible.
Y es un tema, ¿no? Yo te digo que Diego Alonso apuesta a apretar también, ¿eh? Pues sabes que quiero con ustedes, que nadie puede ver toda la cantidad de partidos que hay. Yo no sé si alguien vio Uruguay Estados Unidos ayer, es una maratón de partidos, nadie puede estar al tanto de todos los detalles. Uruguay puso un equipo B ayer, claramente. Un solo titular, Josema Jiménez. Lo que pasa es que Uruguay...
La diferencia del partido con México, que sí fue con un equipo más...
Claro, titular. Uruguay jugó con los titulares, no estaban Suárez y Bentancur porque estaban lesionados, pero digo, jugó con los titulares. Ayer quedó solamente Josema Jiménez, que curiosamente se lesiona a los 34 metros y sale. Y después en el segundo tiempo, faltando media hora, entró Valverde, entró Vecino, entró Cavani, bueno, hubo algunos cambios. Pero la verdad, Uruguay jugó con equipo B y fue más que Estados Unidos. Quiero dejarlo esto claro y debió ganar el partido. No con la claridad que contra México, pero debió ganarlo. Y Uruguay, con Diego Alonso, creo que marca lo que vos decís, ese intento de apretar y de no dejar respirar mucho al rival. Lo hizo con mucha intensidad ayer en los primeros 15 minutos, donde generó 4 situaciones de gol. 4, a los 15 minutos ya Uruguay podía estar ganando. Y con autoridad. Después se fue diluyendo, pues es inaguantable. En Kansas, fíjate que pararon 2 veces el partido para tomar agua. Imagínate el clima como estaba, ¿no? Pero bueno, quería hacer ese comentario. Y sí, pienso que el equipo que salga campeón va a tener que tener un ritmo de esos que se precisan hoy en día, ¿no?
A los uruguayos les sale más naturalmente, a los argentinos también, a los brasileños. Los chilenos, si bien son del Pacífico, tienen un estilo muy del Atlántico. Es un estilo más del sur en Chile. Ahora, en Colombia les cuesta mucho. ¿Y cómo es en Venezuela? Ya para pensando en el futuro, yo sé que la llegada de Pekerman y esto de 7 de 10 en Venezuela ha despertado mucha expectativa pensando en el Mundial del 2026. Mire, ¿esa clase de jugadores se empiezan a dar más naturalmente en el fútbol venezolano o no? Jugadores modernos, box to box, como se dice en Europa, que recuperen y que jueguen.
Mira, yo tengo muchas dudas en este ciclo de Pekerman y los jugadores. Yo creo que va a ser más bien el impulso que le dé el entrenador al estilo de jugador venezolano. Hoy los venezolanos están eligiendo mal los equipos y el destino de cada uno de ellos. Lo vemos con Darwin Machís, por ejemplo, que va a firmar con Juárez viniendo del Granada en Europa, teniendo posibilidades de seguir jugando en ligas top. Se va a una liga de tercer nivel y a un equipo que lucha a la permanencia. Entonces, yo creo que hoy el jugador venezolano está eligiendo mal y esa es la dificultad que tiene Pekerman. Pero bueno, va a depender de él que le pueda dar esa... Porque tiene físico, tiene calidad, tiene entrega, pero los va a tener que convencer y a mí me parece que esa es la dificultad que tiene hoy el técnico argentino.
Casi tan importante como las condiciones del futbolista es la liga en la que juegue. Si no, pregúntenle a James Rodríguez, que cuando fue a Qatar, muchos en Colombia creían, no es importante la liga, son las condiciones del futbolista. Mira, hoy se ha transformado en un jugador casi amateur, lamentablemente, y Colombia lo ha sufrido. Por lo tanto, es un buen tema quizás para el lunes que viene. Buscar el listado de futbolistas de élite del continente que si hacen un mal mercado de pases porque quedan libres, pueden llegar a caer en su rendimiento, porque esto va a tener mucho que ver con el nivel que tengan en la próxima eliminatoria que arranca dentro de muy poco tiempo, una vez que finalice el Mundial. Abrazo grande, Sergio Gorsi, Fernando Solabarrieta, Milena Gimón, un gran placer haber estado con ustedes para arrancar la semana aquí en Footbox Sudamérica. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.